Hola, soy Mariano. Bienvenidos de nuevo al podcast Algoritmos. Hoy hablaremos sobre el futuro. Hablaremos un poco sobre las redes sociales, sobre la inteligencia artificial, la singularidad y por qué dejamos de hacer este podcast durante tanto tiempo. Este es el podcast Algoritmos, donde hablamos sobre problemas actuales y cómo resolverlos a través de la tecnología. Comencemos. Empecemos hablando de blockchain y de las criptomonedas en general. Hoy tuve la posibilidad de hablar con un fundador de una criptomoneda. Está bastante metido en este asunto. Yo la verdad no soy un experto. A mí me gusta aprender sobre el tema. He cambiado algunas monedas, he tenido algunas otras. No he hecho minería, sé de qué se trata, pero nunca lo he realizado. Y he leído algunos white papers, como les llaman, que son los documentos donde explican de qué se trata la moneda, cuál es su fundamento, por qué, cuál es la filosofía detrás de esas. Hay algunas que son de broma, hay otras que son muy serias. Los ejemplos más famosos son los que todo el mundo conoce: Bitcoin, Ethereum, Ripple. Bitcoin es la prueba de que existe una de las primeras criptomonedas que utilizan blockchain, y pues se volvió muy famosa. El problema ahora es que es tan grande que se ha vuelto lenta y se ha vuelto muy cara. No es útil para transacciones, al menos no para transacciones pequeñas, pero es muy buena como cambio, como moneda de cambio, porque como ya tiene más tiempo, es más fácil cambiar a otras monedas utilizando Bitcoin como base. Y Ethereum es una plataforma. Ethereum lo que te da acceso es a esta plataforma de blockchain, donde tú puedes hacer programas que se llaman contratos inteligentes para desarrollar este tipo de transacciones de manera automática. Y tú puedes hacer una aplicación o algún servicio arriba de la cadena de bloques de Ethereum con tu propio token, y te ahorra mucha programación detrás, mucha infraestructura, porque ya utilizas tú las herramientas que ellos ya desarrollaron, que es bastante útil. Es uno de los proyectos que más me han llamado la atención. Ripple, por otra parte, lo que intenta hacer es hacer que transacciones entre monedas reales, entre dólares, libras, cualquier moneda, pesos mexicanos, pueda hacerse de banco a banco de la manera más rápida y sin tantos intermediarios. Del banco lo transforma Ripple lo manda al otro banco, y de ahí lo transforma a la otra moneda, sin necesidad de que pase por mil bancos o por mil instituciones, y de ahí pase muchas comisiones y algunos envíos. Aquellos que han tratado de hacer envíos a otros países, es muy caro en ocasiones, las tasas de cambio, todas estas comisiones. Y Ripple lo que intenta es ser un intermediario, un único intermediario, gracias a esta cadena, para que sea más rápido y más barato. Hay otros proyectos que me han llamado la atención, como Live Edu. Ellos lo que hacen es, se dedican a la educación, y principalmente a la educación en tecnología. Hablan sobre inteligencia artificial, sobre realidad aumentada, y utilizan este token para tanto pagar a los maestros, pagar en la infraestructura de la misma plataforma, para accesar a ciertos recursos, ciertos cursos dentro de su propia plataforma. Y es la forma de enseñar también utilizando la tecnología, lo cual es bastante, bastante interesante. Otra de las monedas, de los proyectos que me han gustado, es Wildspark. Wildspark es una economía de la atención. Es como cualquier red social, pero al momento de compartir, ellos le llaman amplificar. Tú pagas cierta comisión al creador. Me dice, este contenido me ha gustado, le pagas cierta comisión al creador. Y si alguien más ve el contenido de esta persona por medio de ti y decide amplificarlo otra vez, compartirlo o retuitearlo, es el equivalente, entonces una comisión de lo que ellos están pagando por amplificarlo va al creador y al curador, que eres tú, el primero que lo compartió, y así se sigue la cadena, dando cierto valor en el token a todos los que han compartido, los que han amplificado ese mensaje. Entonces, es una forma de remunerar a los creadores de manera directa, lo cual pues está muy bien, es una posibilidad que no está en todas las demás redes sociales. Y otro proyecto que me gusta es el Virtue Poker. Es una va a ser una mesa de juegos, especialmente de póker. Y a mí me gusta bastante el póker. Anteriormente había dos competidores muy grandes, que era Poker Stars y Full Tilt Poker, pero hubo varios hackeos, hubo varios problemas en cuestión de seguridad, aparte de algunos fraudes, por lo que no son tan populares ahora como lo eran antes. La cadena de bloques, gracias a toda esta tecnología de criptografía que hay detrás, puede mejorar este problema de seguridad en cuestiones de apuestas, en cuestiones de juego. A mí no me gusta tanto las apuestas, me gusta más la cuestión del juego como tal. Me gusta esta interrogante de qué tiene el otro, de hacer las matemáticas atrás para poder saber qué tanta probabilidad tienes de ganar. Me gusta todo eso, y creo que blockchain puede ser una buena opción para que este tipo de dinámicas se puedan dar de una forma legal y de una forma que sea, sí, que no haya necesidad de confiar en una tercera parte. Y de eso se trata el blockchain. Lo importante de toda esta tecnología no es el dinero, no son las monedas, no es el token, es el valor. ¿A qué me refiero con esto? Es este tipo de ideas que salen a partir de que las cosas no sean centralizadas. No necesitas una institución para que una dinámica, un producto, un servicio funcione. Puedes hacerlo directamente de una persona a otra, como lo harías en la vida real, pero ahora de forma digital. No necesitas confiar en que un banco va a hacer tu transferencia y que si ese banco se va a bancarrota, tú vas a perder todo tu dinero. No necesitas confiar en una casa de juegos para que ellos manejen tu dinero y que si a los fundadores se les ocurre robarse todo el dinero, tú te quedas sin nada. Aquí no necesitas confiar en nadie. Tu dinero siempre es tuyo y se lo pagas directamente con quien estás haciendo la transacción. Por eso es muy, muy atractivo para hacer transacciones, para hacer estas cuestiones de dinero, de economía directamente, pero cosas como Live Edu, que se dedica a la educación, como IOTA, que es otra criptomoneda, que lo que hace es, por medio de un token, tú puedes tener servicios de ancha de banda, de memoria en un disco duro, de acceso a servidores, que de otra forma no podrías tener acceso porque son muy caros. Entonces, alguien compra uno y decide rentarlo, por así decirlo, de manera automática gracias a esta cadena de bloques, y así muchas personas pueden hacer micropagos para tener acceso a este servidor súper caro, que aparte no puede dar mucho más de lo que da a una sola persona. Esto me parece muy interesante. Creo que es una tecnología que es indiscutiblemente algo que va a cambiar y va a revolucionar la forma en la que pensamos los servicios y todos los productos y en general cómo hacemos transacciones. Sin embargo, no creo que todas las monedas funcionen. En este momento es una apuesta. Muchas personas dicen que no es lo mejor invertir ahorita en criptomonedas porque o ganas mucho o no ganas nada o sales perdiendo increíblemente porque hay demasiada especulación. No se sabe realmente quién va a ser el verdadero ganador o quién va a ser los que van a sobrevivir esta primera etapa de que realmente sea un servicio que funcione, en los que la gente, pues sí, en lo, que la gente lo utilice. Gary Vee, un empresario, dice que este tipo de situaciones ya han pasado antes, cuando empezó el internet, que existían demasiados servidores, demasiados browsers, demasiados buscadores, demasiadas interfaces para conectarse a internet, y solamente una pequeña porción de estos buscadores fueron los que sobrevivieron, como Chrome, Safari, Internet Explorer. Ahorita solamente hay limitados que son realmente populares, que son realmente que se utilizan. En este momento existen infinidad de criptomonedas, infinidad de cadenas de bloques, infinidad de servicios, y lo que dice este señor es que más del 90% de estas monedas van a fallar. No van a ser posible mantener toda esta gama de servicios. Lo más seguro es que algunos sean los que sobrevivan, los que ganen todo este mercado, y gracias a eso van a dominar el mercado y vamos a empezar a utilizarlos más, que es lo que pasó con Google, con Mozilla. Entonces, hasta que no se estabilice la situación, lo más seguro es que siga subiendo y bajando, y muchas personas ya se han vuelto ricas gracias a esto, pero puede ser que al siguiente día dejen de serlo. Esto no es para nada una sugerencia de que compren algo o no. Yo creo que vale la pena, si quieren meterse en esto, en este mundo, que investiguen previamente. No vayan solamente con lo que escucharon en un podcast. Tienen que entender el mercado antes de poder comprar cualquiera de estas cosas. Tienen que entender un poco más la tecnología. Yo creo que eso es lo que realmente tiene valor, entender cómo funciona para poder aprovecharlo lo mejor posible, para poder hacer algo que le sirva a la gente, no solamente que nos haga ganar dinero. Bueno, vayamos a una pausa y continuamos con el podcast. Ahora sí, ¿por qué dejamos de hacer este podcast durante tanto tiempo? Lo que pasa es que estaba buscando trabajo, estaba trabajando un poco en pendientes que teníamos en la fundación. Para aquellos que no saben, he trabajado en una fundación que se llama Quechigua. Se dedica a la educación principalmente y tiene la idea de aprender es crear. Esto significa que se basa más el aprendizaje en las creaciones, en lo que estás haciendo, en tus experiencias, en lo que terminas cada día, que realmente en la repetición de información. Cómo se crea el conocimiento es a partir de estas experiencias y de estas creaciones, no solamente de leer un libro o de ver un video o de saber algo, sino de hacerlo. Pero bueno, he tenido algo de pendientes ahí, los terminé, me mudé, sigo trabajando como freelance, no he tenido un contrato por ahora, pero ya estoy trabajando para una compañía. Ya es un cliente, ya es una compañía, no nada más un particular, que eso da un poco más de seguridad, al menos ya hay algo más a mediano plazo. Y bueno, todo eso ha necesitado tiempo y no me organicé lo suficientemente bien como para continuar este podcast. Pero ya estamos de regreso y espero de manera más constante. Una cosa de las que estuve pensando durante este tiempo sobre el podcast es que algunas cosas, más en específico de programación, no es posible comentarlas completamente a través del audio, porque si hace falta ver ya sea una imagen o un diagrama o incluso el código. Por lo que voy a empezar a usar Git, una de las herramientas que había comentado en un episodio anterior, para ir subiendo ejemplos sencillos, básicos, o incluso proyectos en los que estoy trabajando, o algunas secciones de esos proyectos en los que voy a ir platicando. No puedo platicar sobre todo en relación a los clientes, ya que pues para eso pagan, para que sea para ellos, no para que sea para todo mundo. Pero voy a poder platicar sobre las cosas que estoy aprendiendo durante esos proyectos, durante esas cosas que estoy haciendo. También para la fundación vamos a desarrollar una aplicación, tanto web como para móvil. Es un proyecto a largo plazo que ya les iré hablando de poco a poco. De hecho, en 2 días tengo una pequeña presentación sobre lo que tenemos planeado hacer. Si quieren saber de ella, vayan al canal de Aprender es Crear en esta plataforma. También tenemos un podcast de la fundación por si quieren escuchar el fin de semana a qué hemos llegado y cuál es el plan con este proyecto. Y por aquí ya les iré comentando los avances. ¿Qué más? ¿Qué más? También estoy viviendo ahorita en otro país. Es una experiencia un tanto distinta. No sé hablar el idioma. No entiendo nada. Sé algunas pequeñas cosas como decir hola y adiós, pero hasta ahí. Y sí es un tanto difícil comunicarse, pero a pesar de eso la gente es muy amable y de todos modos trata de que esa comunicación se pueda dar. Son bastante. Me han dado la bienvenida bastante bien. Entonces, por aquí estaremos un par de meses. Les iré, en esta sección intermedia, les iré diciendo algunas cosas interesantes de lo que vaya viviendo por acá. Y bueno, regresemos con el tema principal sobre el futuro y algunos comentarios, tanto en podcast como en libros, con los que me he encontrado de qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Realmente, si se dan cuenta, no estamos hablando tanto del futuro a largo plazo, sino de cosas más inmediatas y pues también del futuro de este podcast. Ahora vamos a hablar un poco del lado feo, de este lado que todos nos preocupa, ¿no? Porque sí es cierto que la inteligencia artificial, que la cadena de bloques, que todo esto pueden llevar a muy buenas cosas, pero también es cierto que pueden tener serias consecuencias si no sabemos utilizarlos de la forma adecuada o de una forma éticamente buena. Vi esta plática, este otro podcast donde Elon Musk aparece fumando mota, pero realmente esos son unos 30 segundos a lo mucho y es la parte menos importante del podcast. Hay dos cosas que yo creo que vale rescatar de ese podcast. Voy a poner la liga en la descripción de este podcast, de este episodio. Habla sobre las redes sociales y cómo te hacen sentir, en especial de Instagram, que te hace pensar que la gente tiene una vida más, una vida mejor de lo que realmente la tienen, porque solamente ponen en pantalla los mejores momentos de cada día y no ponen la realidad. Es una forma en la que nos retratamos. Es la forma en la que queremos que las demás personas nos vean, en la que nosotros queremos vernos. Y eso no es necesariamente malo, simplemente debes de tener, siempre que entras a ya sea Facebook, a Instagram, a YouTube, debes de entender que esto es solamente una porción de esa realidad, no lo es todo. Tal vez sí es cierto que fueron de vacaciones a cierto lugar, sí es cierto que están yendo al gimnasio, pero no es lo único que hacen. No es solamente eso, no solamente son cosas buenas. Las cosas buenas son las que compartimos, las que nos gusta decir y hacer que otras personas vean, pero no lo es todo. Y eso siempre es algo que debemos de tener en la cabeza al momento de entrar a estas redes sociales y entender que aunque nosotros no estemos en un lugar paradisíaco, eso no significa que no estemos teniendo un buen día y que a veces las cosas más simples son lo que realmente importa. Otro comentario que hace es sobre la inteligencia artificial y cómo debemos de tener reglas, de tener leyes para regular su uso, en especial en la cuestión militar, ya que tiene muchas aplicaciones militares, es muy fácil que algún gobierno, que algún grupo extremista lo utilice para ataques muy precisos, para ataques muy letales, y que esto debe de realmente tener una consecuencia que en este momento no se ha hablado, porque el discurso está entre si es posible, no es posible, en vez de realmente regularlo, en vez de realmente ir un paso más adelante, porque la tecnología está creciendo demasiado rápido y las discusiones van muy, muy lento en casi todos los aspectos. Así que sí es cierto, debe de haber ciertas leyes, pero yo creo que más allá de eso, lo que debe de haber es conciencia, lo que debe de haber es un tipo de pensamiento de que esto debe de servir para agregar valor, no para seguir conflictos, no para continuar este círculo. Yo creo que va a llegar el punto en el que nos tenemos que acostumbrar a que la velocidad en la que las cosas van a evolucionar va a ser exponencial. Ya no vamos a poder seguir el mismo ritmo en las discusiones porque las cosas, una vez que la tecnología empiece a tomar decisiones más importantes, no vamos a poder seguir el ritmo en algunas cosas si seguimos con discusiones de es cierto, no es cierto. Las cosas ya están aquí, no estamos hablando de un futuro a 20, 30 años. Estamos hablando de un futuro tal vez al siguiente año. Porque pues eso es algo que vemos todo el tiempo. Acá, cada año salen 20, 30 modelos nuevos de teléfonos y no hay forma de detener el crecimiento en ese sentido, porque todo mundo es, literalmente todo el mundo está trabajando en crear algo nuevo. Una cosa interesante sobre esto de los teléfonos y del internet y de cómo nos dan acceso es que muchas personas, como Ray Kurzweil en su libro Cómo crear una mente, dicen que somos cyborgs en cierta forma, y esto es una idea un tanto loca, un tanto extraña de escuchar, pero es una interfaz que conecta nuestros pensamientos con los pensamientos de otros. Y déjenme explicar esto porque es lo mismo que hace un libro. En un libro, tú plasmas, o el autor de este libro plasma sus ideas, plasma una idea un tanto compleja, o puede ser bastante simple, o pueden ser varias, y otra persona llega a leer ese libro y toma cierta interpretación de esa idea original. Es lo mismo que nos da el internet y los teléfonos o las computadoras sobre otras personas. Al leer un blog, al ver un video en YouTube, al ver una fotografía, este podcast, estamos transmitiendo información de una persona a otra, y ahora lo podemos hacer a través del mundo, lo podemos hacer en diferentes idiomas, lo podemos hacer más rápido. Solamente debemos de tomar el teléfono, apretar 5 o 6 botones y se acabó. Eso es, pues al final, lo que ellos dicen es que eso nos convierte en cyborgs porque es una interfaz no orgánica, es una máquina que nos permite interactuar con el mundo. La dificultad ahora es que esta transmisión de información sigue siendo lenta, es mucho más rápida que un libro. Escuchar un podcast que leer un libro completo, pero sigue siendo muy lenta, no es intuitiva, no es de que lo piensas y ya está. No es de que quiero aprender a hacer esto, lo descargas y se acabó. Todavía tienes que interpretarlo, tienes que hacer eso, pero se cree que poco a poco estamos llegando a ese punto en el que encontramos mejores formas de transmitir información, encontramos mejores formas de absorber esta información. En una conferencia de TED hecha por Maurice Conti, que se llama Las invenciones increíbles e intuitivas de la inteligencia artificial, Él habla sobre cómo se relacionan las computadoras con nosotros en varios experimentos y cómo podemos hacer que una computadora se ocupe de lo que son buenas las computadoras, de cosas repetitivas, de cosas con muchos datos, con muchas posibilidades, y los humanos en cosas finas, en cosas que necesitan más intuición, que necesitan más colaboración entre las personas, que necesitan una aprobación. Y si podemos llegar a esta simbiosis, no de que una cosa sea mejor que la otra, sino de que utilicemos las herramientas para amplificar nuestras capacidades tanto físicas como de organización, y que las computadoras utilicen, pues, para lo que nosotros somos buenos, que son tareas de percepción y tareas más que nada éticas, morales y de apreciación como la belleza, podemos llegar a cosas, a crear cosas que no existen ahora, porque tenemos esa capacidad en este momento, esa amplificación entre las cosas buenas de ambos sistemas. Es una idea bastante interesante. Hay varios ejemplos. Les dejo también la liga en la descripción. Y quiero terminar con esa idea de que sí, es cierto que existen varios peligros, pero yo creo que es más importante entender lo que está pasando, entender cómo funcionan las cosas, que estarnos preocupando, que estar creyendo que es algo que va a pasar en un futuro próximo, que no nos va a tocar verlo, porque no es algo que no nos va a tocar ver, es algo que no queremos ver porque ya está pasando. En este episodio hablamos sobre blockchain y criptomonedas, sobre cómo no es importante el dinero, sino el valor que podemos agregar con esta tecnología de tener decisiones de forma descentralizada que no dependan de una institución, de poder hacer transacciones sin necesidad de confiar en una tercera parte para poder hacer una interacción persona a persona sin necesidad de que haya un intermediario de forma segura. Hablamos también sobre algunos peligros de la tecnología, especialmente de las redes sociales y de la inteligencia artificial, si no se utilizan de la manera adecuada y si no se conoce su funcionamiento, si no se regula, si no se tiene el mindset necesario a la hora de utilizarlos. También hablamos sobre el teléfono y la internet como una forma de comunicarnos, como una forma de tener acceso a información y de amplificar nuestras capacidades, nuestra forma de resolver problemas, incluso de problemas que todavía no existen. Muy bien, solamente quiero recordarles mis redes sociales por si quieren contactar, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario. En Twitter me encuentran como guión bajo ONA309, en mi página web www.ona309.com. Y en el correo onairam309@gmail.com. Muy bien, nos vemos hasta el siguiente episodio. Ah, por cierto, voy a empezar un GitHub, una serie de repositorios para subir ejemplos, subir proyectos, subir algunas cosas extras a este podcast, por si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran saber por esas redes sociales, por esos medios lo pueden preguntar, yo les contestaré y en su llegado momento podemos subir ese código, podemos hacer algún proyecto extra para este podcast. Muy bien, hasta pronto, que tengan una bonita semana.